Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, otro programa más a Energía a Granel, tu programa favorito de energía, un programa de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu podcast de ciencia, tu red de podcast de ciencias, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, el único, el grande, el irrepetible Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
No, irrepetible genéticamente seguro, porque cada uno somos totalmente diferentes.
No, eres replicable, no repetible. Ojo, sí, claro. Replicable puedes llegar a ser, pero repetible no. Eso ya, tenlo por seguro.
Por supuesto. Pues muy bien, la verdad. Ya entrado en diciembre, acaparando polvorones, sobre todo los mazapanes, que a mí me encantan. Es algo que ya luego escasea.
Huele a Navidad.
Huele a Navidad. ¿Y cómo huele la Navidad, Marcial? Te quería preguntar.
¿Castañas? No, hombre, yo creo que todos tenemos... Bueno, no sé, a lo mejor... creo que también el olor que tengo de Navidad es un olor bastante europeo, porque tampoco es que Canarias en Navidad huela así, pero yo creo que el olor a Navidad, estamos todos de acuerdo en que es un olor... esta mezcla de galletas de jengibre con calorcito, con algo, también olor a comida de fondo, muy relacionado también con la comida, es verdad.
Gambas, olor a gambones.
Sí, yo creo que eso es un poquito el olor de Navidad. Si te vas más hacia Europa del Norte, claramente te digo, la Navidad en Europa del Norte, eso huele a jengibre, a galletas de jengibre y canela y a vino caliente. O sea, ese es literal... El olor de la Navidad en el...
Y en bebe vino caliente no merece respeto en mi vida.
Fuá, tío. Horrible. Nunca he podido entrar en la moda. Mira que lo he intentado y lo he probado varias veces y en distintos sitios y en distintos países. Y es que... mira que yo he bebido calimocho de vino malo a litros. Pero
vino peleón.
El vino caliente ese es que no se lo puede beber nadie. Yo no sé...
Yo lo probé el otro día en Polonia y dije...
Te diste cuenta de lo que era, ¿no?
Claro, además, después de un paseo en la playa a 5 grados, con abrigo, con gorro, digo, me voy a tomar un vino, me ponen un vino caliente y dije, puf, no, me volví corriendo de Polonia, básicamente. Pero,
¿sabes lo que sí me gusta a mí?
¿El qué?
A mí me gusta el mantenimiento predictivo que ofrecen nuestros patrocinadores, Fractal. ¿Cómo te meto la cuña publicitaria, eh? Es que soy un genio. O sea, soy prácticamente un genio. Como así de genio son los chicos de la gente de Fractal, que ya sabemos que ofrecen soluciones de mantenimiento predictivo, que son capaces de predecirlo, ya saben, con todo eso que nos gusta. Sensores, datos, tecnologías de análisis de datos mediante redes neuronales, Internet of Things, IoT. Pues con todo eso, ya saben que Fractal te permite conocer el estado de tus equipos en tiempo real, así puedes planificar el mantenimiento antes de que haya ningún tipo de problema y, te ayudan a entrar en más que una moda, es una necesidad de todo esto que es lo que se conoce como mantenimiento predictivo. Anticiparte a los fallos de tu planta, que puede ser de cualquier tipo de tecnología, para así poderla gestionar mucho mejor. Lo más importante, Ismael, ¿a que sí?
Pues tú ahorras costes, mejoras las facilidades, eficiencia. Entonces, pues bueno, como todos ya sabéis, Fractal es la mejor opción.
Pues ya saben que si quieren más información tienen que entrar en www.fractal.com, www.fractal.com, que cuidado con esa doble T, que Fractal parece que lo van a poner como tal en internet, y no, lleva es Fractal con dos T. Y bueno, pues muchas gracias por apoyarnos en esta temporada. Y volviendo ya a nuestro contenido canónico, Ismael, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo está la actualidad? ¿A qué huele la actualidad, Ismael?
Pues huele a cabezas que cambian, a cabezas que salen volando, ¿no? Que les cortan, pero sobre todo huele a nuevos nombramientos. Ese olor a sala que llegas, ese despacho, esa cartera que te da el presidente y dice, oye, mira, Sara Agesen. Eres la nueva vicepresidenta y ministra de Transición Energética y Reto Demográfico.
Teresa Rivera, ya habíamos anunciado que se va a ocupar ni más ni menos que la posición número 2 en el Parlamento Europeo, justo por debajo de Ursula von der Leyen. Muy orgullosos estamos de tener a una española, mujer y española, en esa posición, que es la segunda posición más importante en el organigrama de gobierno europea, y la sustituye Sara Agesen.
A la que ya aprovechamos para invitarla cuando quiera, sé que nos está escuchando, porque totalmente. Esto va directo al Miteco, esto le damos un pendrive con el programa grabado.
Ellos nos escuchan, sabemos que nos escuchan con rigurosidad y con religiosidad.
Y a este respecto también quiero saludar ahora al secretario de Estado de Energía, al nuevo secretario, a Joan Gloizar, también, bienvenido, gracias por estar aquí en el Miteco. Bueno, ya venía director general de IDEA desde hace años, entonces pues siempre aquí tendiendo la mano para que venga a contarnos en 2025 qué es lo que se espera del Miteco. También tenemos a Laura Martín Murillo como nueva directora de gabinete aquí, de la nueva vicepresidenta, de Sara Agesen. Aquí se van nombrando. Esto todo ha sido en una semana. Y también tenemos como nuevo director general del IDAE, ese puesto que dejaba Joan, a Miquel Rodrigo, ingeniero químico. Entonces, vemos que son perfiles técnicos, perfiles que vienen del equipo con Teresa Rivera, así que todos bienvenidos y todos encantados de que vengáis en algún día a Energía Granel.
Pues sí.
¿Y sabes cuál es el reto de 2025, Marcial? Las baterías y el almacenamiento. ¡Ay, que no llegan! ¡Ay, que la rentabilidad!
Es verdad que este nuevo equipo ministerial, uno de los retos más grandes que va a tener, va a ser pues integrar todo ese almacenamiento que estaba en el PNIEC. Y bueno, yo no sé cómo lo van a hacer. Si quieres, traemos a alguien y le preguntamos.
Claro, alguien que le sugiera cómo hacerlo.
Pues vamos a ver si encontramos a la persona indicada, la persona perfecta, y ahora en un ratito venimos, como siempre.
Hasta ahora.
Y ya estamos con nuestra entrevista de hoy. Ojo, porque hoy viene una persona muy importante, Ismael. Estoy hasta casi que nervioso.
Hombre, por supuesto. Viene una eminencia del sector.
Es una eminencia del sector, un gran amigo y conocido de este programa. Estuvo en nuestro programa número 6, ni más ni menos que en mayo de 2022, hace 2 años y medio. Él es el grandísimo Xavier Cugat, que es una persona que lleva en el mundo de las renovables desde 1999. Ojo, que es tiempo. Hasta 2004 estuvo en el campo de la eólica y desde 2004 hasta febrero de este año 2024, 20 años, ha estado en el mundo de la solar y ahora le ha apetecido cambiarse y se ha pasado al mundo del almacenamiento. Obviamente ha trabajado en muchísimos países como Chile, México, Italia, Reino Unido y en empresas como Tesla u Holaluz. Ya nos contó la historia de la solar en el primer programa en el que vino y ahora viene a hablarnos un poquito de almacenamiento, así que le damos la entrada ya. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, bueno, después de esta entrada me vais a poner rojo, me ponéis mucha presión, ¿eh?
Eso es para que se vayan soltando, para que vayamos entrando en un entorno íntimo, para que nos cuentes cosas, para que te quieras meter en polémicas, que para el que te siga en Twitter o bueno, ahora en Blue Sky, para nada te gusta meterte en polémicas,
no,
para
nada no, te gusta muy... confundir...
Nunca, nunca.
Muy por
para
ahí.
No te gusta confundir manzanos con paneles solares. O sea, a ti para nada te gusta un buen debatillo. Bueno, como dijimos, en el primer programa que estuviste por aquí estuvimos hablando de solar. Hoy hemos querido enfocarlo más al almacenamiento. Y casi que la primera pregunta introductoria es que nos cuentes pues qué es el almacenamiento, ¿no? Cuando se habla de almacenamiento en Twitter, en redes sociales, en planificaciones, en todo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a, verdaderamente en nuestra cabeza pensamos en baterías, porque supongo que es lo que más extendido está, pero también tenemos bombeo, tenemos almacenamiento térmico, consideramos hidrógeno, ¿hay algo más por ahí? Cuéntanos, ¿qué es el almacenamiento para ti?
Bueno, a ver, cuando hablamos de almacenamiento, hablamos prácticamente de todo lo que habéis dicho. Al menos en España, el legislador y el ejecutivo no diferencian mucho entre una cosa y otra. Sí que, entre comillas, me gustaría, de todos los que has dicho, el hidrógeno se puede contemplar de alguna manera como almacenamiento, pero no sería per se almacenamiento, ¿no? Uh-huh. Lo que haríamos pues es en momentos de demanda valle, pues generar hidrógeno para luego posteriormente generar energía. Pero no creo que sea correcto considerarlo como energía. Bombeo sí, tenemos mucho bombeo en España en la actualidad. De hecho, si hablamos de almacenamiento, España ahora mismo, pues lo que tiene más es, con diferencia, bombeo, y parece ser que va a despegar el almacenamiento con baterías. También deberíamos considerar el térmico, aunque a nivel numérico no está en ningún sitio, pero en España tenemos centrales termosolares, y estas centrales termosolares, algunas de ellas tienen, de hecho la mayoría, tienen almacenamiento térmico porque les ayuda a optimizar la inversión, ¿no? Al final tienen un grupo generador que es igual usando la parte térmica que la parte que viene directamente de captadores termosolares, y así pues puedes hacer funcionar la parte de generación durante más tiempo. La mayoría de gente lo puso pues porque hacía más rentable la inversión. Esto nos llevará posteriormente, seguro que hablaremos en algún momento, al tema de las hibridaciones, ¿no? Como el almacenamiento pues puede tener incluso un impacto positivo en la hibridación de plantas renovables.
Aquí ya un poco que hemos... ya conocemos las tecnologías de las que podemos hablar, ¿no? El hidrógeno, obviamente, al no tener esa característica standalone, sino tener que darle unos usos posteriores, no vamos a hablar como un almacenamiento estacionario tan común. Así que, bueno, ya tenemos identificadas las tecnologías principales, que es el bombeo, el almacenamiento térmico y las baterías a las que todos estamos acostumbrados a ver, vaya, las de nuestros móviles. Que yo creo que justamente por eso, cuando hablamos de almacenamiento, en nuestra cabeza, si tuviéramos que dibujarlo con un iconito, pondríamos una batería, porque es lo que más fácil, o sea, lo que más estamos acostumbrados en nuestro día a día. No creo que nadie le digan, dibuja el icono del almacenamiento, y se le ocurra poner dos presas a distinto nivel con una tubería y una turbina. O sea, yo creo que eso no llega a la mente, por lo menos en un primer momento. En España, esta es la situación en la que estamos. Y ahora quería yo ponerte, una vez ya vamos identificando tecnologías, quería ponerte una serie de números, ¿no? Y es que el PNIEC marca un objetivo de 22,5 gigavatios de potencia instalada para el año 2030. Una cifra que nos queda muy lejos todavía. Y yo te pregunto, ¿nos dará tiempo a llegar? ¿En qué estado está el almacenamiento ahora mismo en España, tecnológicamente hablando, y en tema de implantación? O sea, ¿cómo va a ser el camino? ¿Cómo es nuestro estado actual de almacenamiento en España y cómo va a ser el camino hasta 2030?
Mira, actualmente tenemos unos aproximadamente entre 5.500 y 6.000 megavatios de almacenamiento en marcha, que son básicamente bomberos. Estos bombeos son de dos tipos, bombeos reversibles, hay bombeos puros y bombeos mixtos, como los llama Red Eléctrica, ¿no? Los bombeos puros son aquellos en los que simplemente llenamos un depósito de agua, el depósito inferior, y simplemente se dedican a mover agua entre el inferior y el superior. Cuando almacenamos, movemos agua hacia el depósito superior, el embalse superior, y cuando generamos, pues movemos esa agua hacia el embalse inferior. Es un ciclo cerrado que las únicas pérdidas que tiene son la evaporación del agua y las ganancias que tiene es cuando llueve, que compensa, dependiendo del año, pues puede compensar o no las pérdidas de aguas que tiene. El bombeo mixto sería simplemente los aprovechamientos hidráulicos que conocemos normalmente, normalmente hay un río y hay varios aprovechamientos hidráulicos. Obviamente, a medida que nos acercamos al mar, cada vez está más bajo el nivel, sobre el nivel del mar, de ese embalse. Y además de generar energía hidráulica de manera convencional, dejando pasar el agua del río y generando con esa turbinación, pues lo que hacemos en ocasiones es mover agua de un embalse inferior a otro superior. Le llamamos mixto pues porque podemos generar de la manera tradicional o simplemente pues bombear agua entre embalses también, produciendo acumulación y haciendo una especie de temporalmente ciclo cerrado dentro de una parte del río, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy actualmente. En marcha hay varios proyectos de bombeo bastante grandes, principalmente de Iberdrola. Yo dudo que estos proyectos puedan llegar a tiempo por el estado tramitativo para estar conectados de aquí al 2030. Pues la tramitación de los bombeos es compleja, podemos hablar de 4 o 5 años de tramitación, incluso siendo algo optimistas, la ejecución es compleja, hay una obra civil importante, no es como una planta solar, algo que en un año lo tienes terminado, o una central de almacenamiento de baterías que pueden ser pocos meses, y yo veo complicado que los bombeos que están en planificación entren antes de 2030. Así que tenemos que fiarnos este objetivo de los 22,5 gigavatios, y teniendo en cuenta que no hay ningún bombeo en construcción ni en fase tramitativa adelantado, a las baterías.
O sea que prácticamente eso que nos falta para llegar a ese objetivo del PNIEC va a tener que ser con baterías estándar a las que estamos acostumbradas.
Sí, y aquí quiero comentar una carencia que veo en el PNIEC, que el PNIEC nos habla de potencia. Pero no, una vez yo tengo la potencia, pues esto es la potencia de salida que yo puedo obtener de las baterías. Pero yo puedo tener una hora de almacenamiento, dos horas, cuatro, cinco, diez, veinte.
Claro.
Entonces, podemos, no es lo mismo tener 22,5 gigas. También hemos de ver la calidad del almacenamiento. Podríamos definir las horas que tenemos de almacenamiento como la calidad del almacenamiento.
Claro, si porque obviamente no es lo mismo tener una batería de un megavatio de potencia que almacene un megavatio hora que tener una batería de un megavatio de potencia que almacene 10 megavatios hora. Obviamente mucho mejor es la batería cuanto más energía es capaz de almacenar.
Claro, claro. Bueno, de todas maneras, también nos serviría esa batería que fuera 10 megavatios, 10 megavatios hora, y solo almacenaría una hora. Pero claro. Esto me define una serie de características en el sistema eléctrico, ¿no? Al final, el PNIEC no habla de qué capacidad, plantea un objetivo de potencia, pero no plantea un objetivo de capacidad. ¿Qué es mejor? ¿Llegar a los 22.500 con todo lo que hemos añadido que sean baterías de una hora o que tengamos sistemas de almacenamiento de 4 o 5 horas y no hayamos llegado a los 22.500? Claro. Esto es un punto que tendremos que analizar cuando lleguemos o no lleguemos al objetivo. Si miras alguna charla de red eléctrica que ha dado últimamente, lo que se observa en las cifras, red eléctrica sí da, no la he visto publicada públicamente la cifra, pero sí en alguna charla que he visto de algún responsable de red eléctrica en algún foro, y inicialmente los primeros proyectos lo normal era ir a dos horas de almacenamiento y lo que se observa es un marcado movimiento hacia plantas de almacenamiento de 3, 4 e incluso 5 y 6 horas.
Vale, poco para los que estén un poco perdidos, cuando hablamos de horas, como ya había dicho, hablamos de horas que tarda la planta en cargarse completamente o en descargarse completamente. Es decir, si tenemos una batería de 1 megavatio de potencia y un megavatio hora de capacidad, recordemos que potencia se mide en vatios y energía en vatios hora, vatios por hora, no vatios entre hora, que en algún artículo me lo he encontrado. Pues si tenemos una batería de 1 megavatio de potencia y 1 megavatio hora de capacidad, si la empezamos a cargar, tardaría una hora en estar llena. Si esa batería tuviera 5 megavatios hora de capacidad, pues obviamente, como solo la podemos cargar a una potencia de 1 megavatio, tardaríamos 5 horas en llenar esos 5 megavatios hora de energía que tenemos cargada en la batería. Y un poquito así se definen las baterías cuando hablamos de proyectos. Perdona, Xavi, sigue.
No, sí, efectivamente. O sea, hablar de una batería de 4 horas es simplemente decir que si tienes 1 megavatio de potencia, pues tienes 4 megavatios hora de capacidad, ¿no? Yo los números los veo complicados. Pero bueno, a ver, hemos tenido booms en las renovables. ¿Puede ser posible? Puede ser posible que lleguemos a los 22,5. ¿Es un número fácilmente alcanzable? No es fácilmente alcanzable. Nos tenemos que poner, nunca mejor dicho, las pilas todos para hacer que esto siga adelante. Yo, por ejemplo, Este año veo difícil que se conecte, este año no se va a conectar prácticamente nada, pero el año que viene es muy improbable que se conecte algo grande a nivel de baterías en la red. Sí que se empezarán obras de instalaciones de almacenamiento, pero no van a llegar a tiempo para conectarse durante el 2025. Cuando vamos a ver el despegue va a ser a partir del 2026. Y esto nos deja con 4 o 5 años para llegar al 2030. No tengo, bueno, 5 años en realidad si calculamos hasta el 31 de diciembre de 2030. ¿No? Como, claro. Y 5 años se pasan rápido. Como parte positiva, tenemos actualmente unos, si miramos los datos en red eléctrica, unos 9 gigavatios de instalaciones solo en baterías, lo que se ha venido a llamar standalone, es decir, solo estaciones de baterías conectadas a la red eléctrica, que ya tienen acceso y punto de conexión, es decir, red eléctrica ya les ha garantizado el punto donde tienen que, han cumplido todos los trámites para tener garantizado un punto de inyección donde conectarse y están haciendo la tramitación. Y luego vienen detrás más o menos la misma cantidad, unos 9-10 gigavatios proyectos que están tramitando su acceso y conexión, ¿no? Por lo tanto, han iniciado la tramitación. Conectado realmente, ahora pues solo tenemos unos 40 megavatios de baterías, que básicamente son proyectos medio experimentales. Hay un par de Iberdrola y uno de Endesa. Y creo que poca cosa más hay actualmente, ¿no? Este es un poco la situación.
Aquí estamos hablando, aquí tengo, o sea, se abren muchísimas preguntas, ¿no? De cara a cómo va a ir evolucionando el almacenamiento en España. Porque estamos hablando por ahora solo de, pues yo llego, planto mi batería, la conecto a la red y eso va a funcionar. Pues va a entrar y salir energía, pero ya está. O sea, lo que Xavi ha llamado standalone, que es simplemente a funcionar como una batería y para adelante. Pero no es el único sitio donde encontramos almacenamiento. Hay un almacenamiento muy importante que, bueno, se puede englobar todo en lo que se llama almacenamiento behind the meter o detrás del contador, que es un almacenamiento que no se ve, entre comillas, porque, por ejemplo, en casa de mis padres, en Tenerife, ellos tienen una instalación de autoconsumo con baterías y ahí hay almacenamiento. Mis padres tienen almacenamiento instalado en casa, muy poquito, pero hay muchos, muy poquitos en España ahora mismo. Alrededor de un giga, creo que en el último informe que vi, hablaba de capacidad de almacenamiento. Y luego tenemos también almacenamiento detrás del contador en plantas híbridas. Es decir, yo monto mi planta solar y como las horas solares van a estar más baratas, pues a lo mejor me renta o me dan punto de conexión antes o lo que sea y me interesa poner almacenamiento en mi planta solar, pero eso no es un almacenamiento que la red lo perciba como almacenamiento, sino es una planta generadora que tiene cierta capacidad de gestión de su generación. ¿Esto cómo lo consideramos dentro de las estadísticas, Xavi?
Esto dentro de las estadísticas en red eléctrica está como hibridación. Pero hibridación es como... Los datos de hibridación son un totum revolutum de red eléctrica. Porque hibridación puede ser una solar con baterías, o puede ser una solar con eólica, o puede ser cualquier combinación. Hay unas cifras bastante importantes de hibridación, pero no podemos deducir que sean solo con baterías, porque realmente se están haciendo muchos proyectos de hibridación de solar con eólica también, que están en tramitación. La ventaja de la hibridación es que nos permite aprovechar el punto de conexión y ser mucho más óptimos en la red eléctrica. Por poner un ejemplo, si yo tengo una planta solar de 10 megavatios, tengo que pedir un punto de conexión de 10 megavatios. Pero esos puntos de conexión de 10 megavatios y esa reserva de 10 megavatios que me va a hacer red eléctrica, que me la hace para todo el día, yo en realidad solo voy a inyectar en horario diurno. Claro. Si tengo baterías, pues igual puedo hacer una instalación más grande. Todo esto hay que regular, trabajar en ello regulatoriamente, porque hay cosas que no están regulatoriamente hechas. Por ejemplo, esto. Podría poner una planta de 20 ampliar mi solar a 20 megavatios y poner unas baterías, pues, para generar continuamente o muchísimo más tiempo, tanto de día como de noche. Esto tiene una ventaja muy evidente, sobre todo para las solares. Actualmente, la mayor parte de hibridaciones que se están planteando en plantas renovables es en solar, porque en la solar tenemos una certidumbre 100% de un periodo del día
no vas a producir, efectivamente.
Que no voy a producir y que voy a poder evacuar las baterías. Cosa que en la eólica no pasa, porque la eólica te puede generar las 24 horas del día o se puede pasar 24 horas sin generarte un parque eólico. Esto en solar no pasa nunca. Ningún parque solar genera cero en un día. Es prácticamente imposible.
Porque generas más o menos. El sol sale, claro.
Claro, generas más o menos. Las plantas solares generan con nubes. Generan mucho menos, pero generan. Entonces, pues es muy proclive a la hibridación solar con baterías. Se presta mucho a esto. Y más con las condiciones de mercado, en que cada vez tenemos más solar y en ciertas épocas del año, lo hemos observado este año, en marzo, abril, de repente te encuentras noticias en medios de la canibalización de la solar y todo esto, que luego llegamos a otras épocas del año y ya se deja de hablar, se pasa de moda al tema. Pero bueno, a medida que vayamos poniendo más plantas fotovoltaicas, vamos a ir teniendo más canibalización. Para entendernos todos lo que es la canibalización, pues la canibalización es que hay tanta energía solar que los precios de mercado en horas solar bajan a cero. Esto ha pasado mucho todo el año pasado. Si además resulta que es un periodo como la primavera, donde suele haber mucho viento, y además empieza a haber mucho sol, estas horas se pueden extender, si bien están centradas en horario diurno, se pueden extender más horas. Claro, las baterías te permiten que cuando no pagan por tu producción, aunque generes, porque estás a cero, casi cero, pues moverlo hacia otras horas del día en la cual si puedas capturar mayor precio de mercado y hacer más atractiva la inversión en plantas solares. Por tanto, las baterías pueden ser un punto, pues, para ayudar a rentabilizar plantas solares a futuro.
Vale. Entonces, este almacenamiento que no cuenta, o en principio no contaría para esos 22,5 gigavatios de objetivo que tenemos para 2030 dentro del PNIEC, sí que es algo muy importante, porque nos ayuda a flexibilizar mucho más la generación renovable, incluso, oye, pues ya que tienes baterías, aunque sean detrás del contador, si una planta produce, una planta solar produce menos un día por lo que sea, las baterías a lo mejor siguen operando y puede consumir de la red en algún momento una planta híbrida. Regulatoriamente esto no tengo mucha idea de cómo está.
Regulatoriamente está fatal ahora mismo. Primero, déjame que te corrija una cosa, perdona, Marcial.
Adelante, para eso está.
Sí que contaría para el PNIEC, ¿eh? Las hibridaciones. Vale. A pesar de que tenemos una dificultad en ver en la web de red eléctrica qué parte de hibridación es batería o no, sí que contaría como objetivo del PNIEC. Ahora mismo hay un problema muy gordo con esto, porque las plantas renovables a igualdad de precio tienen preferencia en salir a mercado. Es decir, si yo tengo un precio de mercado de 50 y hay una planta de ciclo combinado y una planta de energía solar y ya se ha llenado toda la capacidad de generación y tengo que decidir, a pesar de que sean el mismo precio, si sale la solar o el ciclo combinado, la solar tiene preferencia, un motivo obvio, ¿no? Por motivos medioambientales.
Claro.
¿Para qué voy a arrancar el ciclo combinado si puedo hacer arrancar la solar? La CNMC hizo una circular hace ya un tiempo diciendo que en el momento que pusieras baterías dejaba de considerarse como energía renovable y dejaba de...
Esto le pasa, claro, esto le ha pasado a la térmica. Yo he leído mucho de que esto le ha pasado a la térmica. En puntos de donde hay solar térmica y solar fotovoltaica, la solar térmica se queda sin entrar a producir en el nudo por congestión y sufre mucho más curtailment por Por eso mismo, porque son consideradas gestionables y entonces le dicen, no, que salga la fotovoltaica y que no produzca la térmica.
Bueno,
ostras, es verdad que esto es una movida.
No estoy seguro si en la térmica es por esto. Pues la térmica en realidad solo puede almacenar de la termosolar. No puede almacenar de la red, la central térmica. El problema que se plantea la CNMC es que obviamente las baterías pueden funcionar en hibridación, pero no tienen ningún problema en cargar de la red directamente. Entonces, claro, esa generación no podemos garantizar que sea renovable. De hecho, sería lo que marque el mix. Claro. Entonces, pues la CNMC se ha puesto muy estricta y ha dicho pues que no cumplía, ¿no? En el caso, yo creo, de los nodos donde hay termosolar, yo creo que ahí el gestor de la red eléctrica, ha optado por la decisión salomónica de decir, bueno, la fotovoltaica no puede acumular y las termosolares estas sí pueden acumular y verter por la noche, pues ahora no generan las termosolares, generan la fotovoltaica y cuando llegue la noche que generen las termosolares. Bueno, claro, es un problema porque esas termosolares estaban diseñadas para funcionar en verano día y noche. Claro. Y ahora solo funcionan noche, por noche, lo cual también tienen que desperdiciar parte de la producción seguramente.
Totalmente.
¿No?
Sí. Eso es un problema.
Esto es un tema que hay que solucionar. Entiendo que todo el mundo tiene claro en el gobierno que hay que solucionar este problema legislativamente. Porque si no, esto será un freno muy importante para las hibridaciones.
Claro, porque aquí también tengo otra duda, que es, claro, con toda esta problemática, ¿le interesa a una empresa instalar una hibridación? ¿No le interesa? O sea, ¿en qué estado actual está ahora? O sea, ¿esto tiene sentido? ¿Las empresas lo miran? ¿O directamente no está saliendo rentable? ¿Cómo va esto?
De momento yo creo que la mayor parte de tramitaciones se están haciendo con hibridación, por lo que sea, por si acaso. Bueno, pues si no, luego te encuentras, si tienes la solar, solo autorizada para solar, luego vas a tener que hacer otra tramitación para añadir las baterías. Uf. Con todo el tiempo que representa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que se está haciendo la tramitación igual como proyectos separados, pero para poder poner en marcha uno y el otro, pues tenerlo ahí un poco. Creo que muchas se están haciendo de esta manera y también siendo conscientes de que la regulación de almacenamiento pues solo puede mejorar, teniendo en cuenta que no va a almacenar, pues porque uno de los objetivos del gobierno, de este o del que venga, aunque cambie el gobierno, el PNIEC va a seguir siendo el PNIEC. Claro, el nuevo gobierno lo puede cambiar, pero se supone que tiene que cumplir los objetivos. Por eso hacemos objetivos a largo plazo como el PNIE, pues va a hacer legislación que facilite que se incorporen baterías al sistema eléctrico.
Sí, justamente me acuerdo que en octubre la CNMC sacó una propuesta de regulación del almacenamiento de energía que no sentó nada bien a la gente, vamos, a crear al sector, ¿no? Que era posibilidad de inyección, como la batería en funcionamiento en modo generación, de 0 horas, vamos, de 12 de la noche hasta las 11, hasta las 10:59, y luego de 6 hasta las 12 de la noche otra vez. Y luego modo consumo de absorción de potencia de red era de 12 a 8 de la mañana, y luego de 10 de la mañana a 6 de la tarde, que al final, bueno, tiene lógica, pero sí que es verdad que dijeron con esta rigidez, ¿no?, de tal hora, pues en cierta manera la rentabilidad del almacenamiento pues bueno, se puede poner entredicho, ¿no? Y en ese caso yo te quiero preguntar, Xavier, porque se habla mucho de si es rentable, ¿no?, la inversión de almacenamiento, pues como comentábamos, ¿no?, por todo el tema regulatorio, la tramitación que tiene que tener ahora, si no, qué horas inyecta, qué horas consume. El mercado de capacidad ahora, y es algo que estábamos esperando desde hace años, supuestamente va a ser una de las premisas al primer semestre de 2025. ¿Cómo de necesario lo ves para que el almacenamiento sea rentable?
Uf, esta pregunta es muy larga, ¿eh?
Perdón. Es que Marcia siempre me deja lo jodido, ¿sabes?
También tú te metes, me refiero. A ver, o sea, uno ¿qué es más tonto? ¿El tonto o el que sigue al tonto? O sea, aquí... Pues en ese caso,
bueno, primero, vamos a ver respecto a la CNMC en qué queda.
Es una propuesta.
Segundo, era como entiendo que era como opcional o que iba a quedar como opcional, que puedes ir a un sistema haciendo lo que te dé la gana, para decirlo de una manera clara, o yendo a este sistema que propone la CNMC, que debería tener algunas ventajas en cuanto a coste de reserva del punto de conexión, ¿no? Pues estás flexibilizando. Tercero, sentó mal, pero no porque fuera mala, si es en los términos que digo yo, sino porque se esperaba más. Más flexibilidad en cuanto a los horarios, ¿no? Bueno, al final, aquí también tenemos que ver que hay intereses contrapuestos y hay incluso intereses técnicos contrapuestos. Claro, si yo monto una estación de batería, oye, déjame inyectar y déjame consumir o generar cuando me dé la gana, pues es mi máxima premisa, ¿no? Para tener el máximo grado de libertad a la hora de trabajar. Pero claro, el que la CNMC también tiene que tener cuidado la planificación de la red. Y hacer lo que nos da la gana, lo único que hace es elevar los costes de la red. Y más en una batería que realmente tiene muchísima flexibilidad, la batería, que es una de las características positivas de las baterías, la flexibilidad de generar o consumir de la red en cualquier momento y la capacidad, esto es súper importante para la gestión de un sistema eléctrico, de hacerlo prácticamente instantáneo. O sea, de hecho, actualmente el sistema que tenemos, una reacción más rápida, más instantánea, es la hidráulica, que puede reaccionar en relativamente pocos segundos o minutos, y nos encontramos hasta el punto de que una de las plantas de almacenamiento que hay es una pequeña planta de 5 megavatios hora, realmente no sé si está llegada a conectar o está en vías de ser conectada, que es en un bombeo de Iberdrola. Y dices, ¿y para qué lo quiere? Pues bueno, pues porque tarda segundos o minutos en llegar a la máxima capacidad. Y realmente, aunque el bombeo sea muy grande, con esos 5 megavatios hora, Iberdrola es capaz de reaccionar instantáneamente. Instantáneamente, cuando digo, técnicamente, aquí que somos técnicos, alguien me dijo hace poco, esto es instantáneo, ¿no? Y le digo, técnicamente la palabra instantánea no existe.
No existe.
O sea, no se yo le dije medir. A alguien, me acuerdo de haberle dicho a alguien esta frase, técnicamente la palabra, o sea, desde el punto de vista de ingeniería, instantáneo no existe.
Bueno,
pero menos de un segundo.
Podríamos ir más allá.
Milisegundos.
Y técnicamente no existe, hablando de convertidores electrónicos de potencia.
Tampoco.
Porque en un generador síncrono sí hay una respuesta instantánea, porque la velocidad mecánica a la que gira el generador síncrono está ligada a la demanda de potencia de la red. Entonces sí que se produciría una respuesta inercial instantánea, pero como estamos hablando, que no lo hemos dicho, pero obviamente tanto las baterías electroquímicas como las plantas solares, como la eólica moderna, todos tienen integrado electrónica de potencia que... responden muy rápido, pero es verdad que, como dice Xavi, poniendo la puntilla técnica, la palabra instantáneo no existe. Es muy, muy rápido. Estamos hablando menos de un segundo y muchas veces menos de 0,1 segundo.
Exactamente. Bueno, pero para irnos un poco a la pregunta, yo creo que las baterías ya son rentables, pero hay que tener en cuenta más factores que no sé si muchas empresas están considerando, ¿vale? Primero, en España normalmente el mercado eléctrico es algo que uno nunca termina de entender. Siempre se puede, y esto es, hay una frase bastante popular en el sector eléctrico que viene a decir algo así, ¿no? Que es imposible.
Si entiendes normalmente, el mercado eléctrico es que te lo han explicado mal.
Te lo han explicado mal.
Exactamente, exactamente, esa es la frase. Si conoces el mercado eléctrico, crees que conoces el mercado eléctrico, es que te lo han explicado mal. Normalmente cuando hablamos del mercado eléctrico, para profanos, como mucho lo que vemos es lo que se llama el... Si vas a un foro te lo van a decir así, es el day ahead, que es que yo ahora ya sé los precios de mercado hora a hora para mañana. Pero en el mercado eléctrico hay muchas más cosas. Por ejemplo, hay el mercado intradiario. Y si tienes, simplemente teniendo en cuenta el mercado diario y el mercado intradiario, ir a, en un momento dado puedes optar por ir a un mercado e ir a otro, puedes entrar en el mercado diario, pero luego irte al mercado intradiario, se puede optimizar muchísimo más el rendimiento de la inversión de la batería, ¿vale? Y esto es fundamental porque, por ejemplo, hay meses, vamos a decirlo así, muy chungos en el mercado diario, como marzo o abril del año pasado, bueno, perdona, del año pasado, pues ya pasó, es que estoy haciendo previsiones de 2025 y ya como que este año me queda como el año...
Ya, ya, para ti 2004 lo va cerrando, 2024 lo va
cerrando. Ya casi lo voy cerrando, ¿no? De este año, donde veías que, y voy a lanzar otra palabra que se usa técnicamente y siempre en inglés, el spread del day ahead. O sea, la diferencia entre el precio mínimo y máximo dentro del mercado diario es prácticamente cero. Esto significa que no puedo capturar ningún valor para la batería. Pero si nos vamos al mercado intradiario, vemos que el spread, es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo, sigue teniendo medias de igual 80, 90, 100 euros el megavatio hora en esos días.
Claro, aquí otra aclaración, perdona, para los que no nos estén siguiendo tan rápido. Obviamente, nosotros se fija el precio de mercado para el día siguiente. Entonces, nosotros en el día, vamos a hablar, ¿cómo se habla? Que es el día D. Cazamos los precios, ¿no? Tenemos esa curva de casación del mercado eléctrico muy famosa y cazamos los precios para el día de D más 1, o sea, para mañana, si lo estuviéramos cazando hoy. Eso, pues ahí ya queda configurada toda la planificación de la generación del día siguiente, pero obviamente va a haber correcciones, obviamente va a haber pequeños desvíos, pues a lo mejor la eólica había programado generar tanto y al final no puede, hay fallos en plantas, pasan diferentes tipos de cosas. Y esas ofertas, esos precios de casación, se van a ir modificando en lo que se llaman mercados intradiarios. ¿Por qué? Porque se tiene que volver a casar toda esa programación y se tiene que volver a sacar un precio. Porque dices, oye, aquí hubo un desvío, aquí hubo otra cosita, aquí hubo otra cosita. Entonces vamos a tener que volver a casar y vamos a tener que volver a cambiar las curvas. Y ahí es donde la batería es mucho más interesante porque, como dice Xavi, vemos spreads, vemos esas diferencias entre precios máximos y mínimos mucho mayores que en el mercado que se casa al principio, en lo que se llama el mercado diario.
Bueno, luego las cosas pueden ser más complicadas porque hay las restricciones técnicas y hay los
siempre son más
secundarios, los terciarios, o sea, de ahí hay... Lo que pasa es que cada vez el mercado se va haciendo más pequeño o local, porque el mercado de restricciones técnicas es local. O sea, este año ha pasado, por poner un ejemplo de lo que sería una restricción técnica, que ASCO no entró en mercado. Esto, hubieron muchas nucleares en marzo-abril que no generaron, no porque no pudieran generar, sino simplemente porque el precio de mercado era más bajo que los que ellos pedían y no entraban en mercado. Y Red Eléctrica, me acuerdo, un fin de semana que le dijo a ASCO, no, tú vas a generar, eso puede hacerlo Red Eléctrica. Pero entonces paga otro precio, ya no es el de mercado, es el precio de restricción técnica. Y ese precio solo se paga en ese nodo donde está conectado, para entendernos. Un nodo es una subestación, ¿vale? Uh-huh. Y para esa central, ¿no? Bueno, que este es otro potencial mercado para las baterías. Porque hay subestaciones que habitualmente tienen restricciones técnicas. Entonces, si tienen capacidad de conectar batería, y normalmente estas subestaciones que tienen restricciones técnicas son subestaciones donde hay generación fósil. Con tendencia a ser muy cara. Ahí, entrando en estos nodos con restricciones técnicas habitualmente, pues puedes conseguir unos buenos márgenes muy distintos a los de mercado. Mercado de capacidad se supone que van a hacer porque tenemos a las centrales de ciclo combinado que se quejan de que se pasan la mayor parte del día paradas, ¿vale? Uh-huh. Y no solo se pasan la mayor parte del día paradas, es que si analizas días, horas, minutos y segundos de los últimos 3 o 4 años, hay como 6 o 7 mil megavatios de centrales de ciclo combinado que jamás han entrado. Ni un segundo. bueno, no pueden entrar solo un segundo técnicamente.
Claro.
Bueno, pero en ningún momento han entrado. ¿Vale? Es decir, tenemos una sobrecapacidad de ciclos combinados que no necesitamos, o sea, que no están ni para garantizar la capacidad. Estos ciclos combinados, pero bueno, luego hay otra parte que sí se usan puntualmente, pero muy pocas horas al año. Entonces, estos ciclos combinados empezaron a pedir, bueno, si no voy a cobrar porque no puedo entrar en el mercado, porque no soy capaz de ofrecer precios competitivos, pero al mismo tiempo estoy obligado a estar conectado por si acaso, porque una cosa súper importante es que cuando yo tengo una central eléctrica y obtengo la autorización administrativa de explotación, yo estoy obligado a estar en el sistema eléctrico y a generar cuando el sistema eléctrico me lo pida y estar a disposición del sistema eléctrico. Yo como dueño de la central eléctrica no puedo decir, ah, pues ¿sabes qué? A mí no me sale rentable, mañana me desconecto. Esto no lo puedes hacer. Y esto ha sucedido en España. La central de Garoña cerró porque sus propietarios quisieron cerrarla porque les dio la gana. Y la CNMC les impuso una multa, creo recordar que era de 30 millones de euros. Recurrieron judicialmente y este caso llegó hasta el Supremo. Y el Supremo confirmó la multa de 30 millones de euros a Nuclenor, que era la propietaria de Garoña, por haber cerrado porque le daba la gana. Haber dicho que se desconectaba. Entonces, quiero añadir que, porque la mayoría de gente puede pensar, bueno, pues si no les sale rentable, que cierren la planta. No pueden cerrar la planta. Para cerrar la planta necesitan la autorización del gobierno. Y son autorizaciones que tardan muchos años en ser concedidas. Hay un caso que ganó Naturgy, justamente de plantas que quería cerrar el ciclo combinado, y veremos cómo termina a nivel regulatorio, que ha tomado muchos años, pero no me voy a extender con este caso. Este es el motivo por el cual mucho tiempo se lleva pidiendo el mercado de capacidad. Claro, yo creo que el objetivo del mercado de capacidad, inconfesable, es desviarlo un poco a que sea más favorable a que se metan las centrales de baterías que no centrales de generación fósil.
Claro.
Eso es.
Debe de ser bastante neutro el mercado, pero yo creo que algún sesgo va a tener en favor de las baterías. ¿Y puede ser un mercado atractivo? Sí. Pero a ver un momento, yo creo que la gente está un poco confundida, sobre todo el público en general, del mercado en capacidad. El mercado de capacidad, para entendernos, ¿qué es el mercado de capacidad? El mercado de capacidad es retribuir a plantas que van a estar paradas simplemente por si hay algún problema en el sistema eléctrico, puedan arrancar rápidamente o instantáneamente. ¿Ves? Esta puede ser una restricción a favor de las baterías que se puede hacer en el mercado de capacidad, la velocidad de respuesta. Y es neutra tecnológicamente. No puedes, bueno, es un problema de la tecnología, pero la condición es igual para todos, ¿no? Lo que necesitamos en capacidad es relativamente poco el mercado. Si al principio pues puede solucionar o puede dar un poco más de valor a las plantas de baterías que se conecten al principio, pero no va a ser un mercado al cual vayan a estar retribuidos 20 gigavatios de baterías. Podemos tener 400, 800, 1000 megavatios en el mercado de capacidad, pero no hace falta más para garantizar la seguridad del sistema eléctrico de España. Quizás hasta 2000, no lo sé. Pero no hace falta más. Entonces, van a ser, pues yo lo veo un poco como el chocolate del loro del mercado de capacidad. Si alguien está esperando que su planta de batería sea rentable por el mercado de capacidad, igual al principio los primeros, pues algo, pero no va a ser porque a medida que vayan entrando, pues es un mercado y va a haber muchísima más oferta que demanda. O sea, si realmente estamos demandando 1.500 o 2.000 megavatios en el mercado de capacidad y tenemos 20 gigavatios de baterías, igual resulta que nos encontramos que el precio del mercado de capacidad es cero. Al cabo de unos años. Entonces, lo veo como algo temporal, como para que arranque, donde pueden haber centrales, las primeras centrales de baterías, que ganen algo, lo cual está bien porque los precios de la batería sigan descendiendo, y las primeras son las más caras y podrán capturar más, más ingresos, por haber sido, lo cual tiene sentido por ser los primeros, pero con el tiempo el mercado de capacidad no va a solucionar nada. Por eso es importante que el spread sea importante. Y hay cosas que pueden perjudicar el spread con el tiempo. La canibalización es un factor que va a añadir. De hecho, hay estudios de OMIE que nos indican que a medida que va avanzando las renovables en el sistema, los precios medios van bajando, pero la diferencia entre el precio mínimo y máximo del día va aumentando. Y además de una manera muy marcada cada año que pasa, ¿no? Es decir, el spread aumenta. Y esto es positivo para las baterías. Pero hay cosas que pueden pasar en el futuro que pueden hacer disminuir este spread. Igual me estoy yendo ya demasiado por las ramas en esta pregunta. Pero casi voy a acabar. Uno es la electrificación. Si la electrificación empieza a funcionar, cosa que no podemos decir que esté funcionando ahora mismo, va a añadir mucha demanda y va a descanibalizar, para entendernos, ¿vale? La otra cosa que puede, yo creo que sin la electrificación lo único que puede hacer es ralentizar un poco el efecto este de aumento del spread, es el cierre programado de las nucleares. Yo creo que solo puede ralentizarlo, cada año, año y medio, habrá 1.000 megavatios más de hueco para las renovables, con lo cual eso es una descanibalización. Pero por otro lado, estamos a un ritmo de implantación de renovables actualmente en el cual estamos añadiendo una energía al sistema, sin contar la hidráulica, que tiene sus años, de más de una central nuclear al año, con lo cual, como mucho, se estabilizaría el nivel donde estamos durante un tiempo, pero tampoco disminuiría, ¿no? Entonces tenemos esta parte que puede aumentar y las otras dos partes que pueden disminuir, ¿no? Para los que hacen los números y hacen previsiones, pues les compadezco.
Los que están con la bola, ¿no? Con la bola de
cristal. Sí, con la bola de cristal, sí, sí.
En realidad es muy interesante todo lo que estamos comentando, incluso bueno, ese mercado de capacidad que también viene de una demanda de alguna parte del sector porque se eliminaron los pagos por capacidad para centrales térmicas hace ya unos años. Pero bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo y queremos hablar de un tema que a ti sabemos que te gusta mucho y es del avance, ¿no?, tecnológico de las baterías, en este caso de las baterías electroquímicas. Y justo pues antes de off the record, ¿no?, antes de grabar, pues hemos dicho, oye, este tema es muy interesante, preguntadme. Entonces, pues bueno, aquí estamos para satisfacer a todo el mundo. ¿Cuál es el estado ahora mismo actual de la tecnología, ¿no?, de este tipo de baterías electroquímicas? ¿Cuándo, previsiblemente, sin tener la bola, obviamente, se espera en el futuro? ¿Y qué ventajas presentan, ¿no?, respecto a las actuales? Bueno, las de litio.
Por poner la puntilla ya, por descubrir las cartas. Tú estabas invitado aquí, Xavi, para que yo te preguntara qué pasó con las baterías de sodio. Lo que pasa que nos hemos ido por las ramas y todo ha sido súper interesante, pero a lo mejor tenemos que secuestrar otra vez. O sea, la pregunta de Isma es la que queríamos hacer, pero intenta resumirla porque es verdad que el tiempo se nos ha ido un poquito.
No, bueno.
Te secuestraremos en otro momento.
Vale, yo soy
fácilmente secuestrable. Después de 2 años puedes playarse lo que quiera, ¿eh? O sea, que le hemos traído una vez cada 2 años, o sea que...
soy fácilmente secuestrable de todas maneras. Vale, tenemos varias tecnologías en ciernes. Primero, ya estamos haciendo un cambio tecnológico, porque veníamos de las baterías NMC, las que usan, cuya base es el litio, pero usan usan además níquel, cadmio y manganeso, que de ahí el NMC, y me he confundido, pero bueno, vale. ¿Y esto? ¿Cuál es la ventaja de estas baterías? Que tienen más densidad, ¿no? Y esta densidad pues es muy buena para los coches. Pero con el tiempo aparecieron las baterías LFP, que ya hace muchos años que aparecieron, y han ido aumentando su densidad y pareciéndose mucho a la de las NMC. Con lo cual ya hay coches que montan LFP. Y obviamente para estacionario, donde no hay tanto problema de espacio y siendo la diferencia de densidad muy inferior, una diferencia ya tan mínima, pues prácticamente todo el mundo que está haciendo plantas de almacenamiento en todo el mundo las está haciendo con baterías de litio LFP, que es el F y el P es de ferro y
litio hierro. Ferrofosfato.
¿Qué viene después de esto? Seguramente el mercado se irá tendiendo más hacia el FP y hacia menos NMC, por un lado. Por otro lado, ya empiezan a haber experiencias con sodio. El litio es muy abundante. O sea, lo primero que hemos de hacer es no creernos a la
gente. Pero no se iba a acabar.
O sea, el litio no se va a acabar. Nunca se va a acabar. O sea, no vamos a tener un problema, nunca es imposible, ¿vale? Infinito tampoco existe. Bueno, a veces sí, pero es difícil, ¿no? Pero, a ver, el litio no se va a acabar por muy rápido que vayamos, ni en 10 años, ni en 20, ni en 50. Hay mucho litio en el mundo, ¿vale? Y quien dice que se va a acabar el litio, pues es algo totalmente anticientífico o mirando un poco así unos datos que no nos dan la realidad
sesgados,
de lo que hay de litio, que son sesgados, ¿vale? Y que le convienen para su discurso. Pero el sodio, obviamente, es mucho más abundante que el litio y nos da una alternativa. Desventaja del sodio, que el sodio tiene una capacidad volumétrica y por kilo muy inferior a la del litio. Es decir, los vatios hora que podemos almacenar por kilo o por litio son muy inferiores. Yo he visto celdas reales de sodio y de litio una al lado de otra y básicamente es la mitad a efectos prácticos. Esto significa que necesitamos el doble de espacio. Y no es una cuestión solo de espacio. Esto hubo una época en que estuvo muy de moda el capafina en solar y yo hice una planta de capafina y era muy barato, pero la planta solar era mucho más cara. ¿Por qué era mucho más cara? Porque necesitaba el doble de estructura, el doble de cables, el doble de prácticamente de todo. Y esto también pasa en las baterías. Tener menos capacidad, no, aunque pueda ser algo más barato en la celda que hay dentro de la batería, puede significar que el resto de cosas que hay en una batería pues termine siendo más cara. Voy a tener que poner más longitud de cable y eso tiene un precio. Voy a tener que meter el doble de hierro para envolventes, para armarios, para entendernos, ¿no? La refrigeración, pues bueno, pues va a estar distribuida entre mucho más espacio, con lo cual, pues igual necesito más refrigeradores o de otras características, ¿no? Es decir, hay una serie de problemas, aunque la celda en sí de litio pueda llegar a ser más económica, que pueden dificultar la adopción del sodio. Puede ser el capa fina, la tecnología de sodio puede llegar a ser el capa fina del almacenamiento. O sea, una tecnología que esté allí, que sepamos cómo hacerla, pero que nunca se use masivamente. Pues existe este riesgo. Entre otras cosas porque el precio del litio ha bajado muchísimo. Entonces también hemos de ver en el momento en que se empieza a hablar de iones de sodio. Hay un momento a finales del año pasado donde el precio del litio llega a precios máximos, empezó a subir y llega a precios máximos, con lo cual, como ya están bastante adelantadas las investigaciones de sodio, pues hay empresas que empiezan a trabajar en sodio. De hecho, incluso en China hay una planta de 100 megavatios hora que se conectó hace poco a la red eléctrica de almacenamiento, pero puede ser que con el tiempo, lo que pasó es que con el tiempo, de nuevo, empezó a bajar el precio del litio. Y ahora estamos muy cerca de los niveles de precio mínimo. Y con este precio del litio, es muy difícil que el sodio siga avanzando. ¿Por qué? Porque la producción de litio es tan grande, de baterías de litio es tan grande, que ya hay toda una cadena de valor alrededor de empresas que hacen componentes, que extraen el litio, que lo procesan, y que todo el fabricante de baterías no trabaja independientemente. Es como la fábrica de un coche, que tiene cientos de fábricas alrededor que hacen componentes. Y lo difícil de hacer un coche es tener las cientos de fábricas de alrededor que hacen otros componentes sincronizadas. Y esto en el sodio no existe. Y tampoco con los precios del litio que tenemos actualmente existe un motivo real como claro. para invertir en ello. ¿Vale? Claro. Esta es una tecnología. Las otras tecnologías que tenemos son las de estado sólido, que pueden tener algunas ventajas y algunos inconvenientes. Voy a ir un poco rápido, ¿vale? NMC tenía un nivel de seguridad muy bueno. O sea, podemos oír hablar de los incendios de baterías, pero ¿a cuánto se le ha incendiado la batería del móvil? ¿A cuánta gente? ¿Tú conoces a alguien? No que se te haya incendiado a ti, pero si tú conoces a alguien que se le haya incendiado la batería del móvil.
Claro.
O a alguien eso que siempre conozca a alguien que se le haya incendiado la batería del móvil.
Es más, yo, a lo que voy,
cuatro móviles hablando, usando el día.
Claro, no por meterse en los coches eléctricos y tal, pero yo conozco mucha más gente que se le ha incendiado su coche de combustión y no conozco a nadie que se le haya incendiado su coche eléctrico. O sea, que al final las comparaciones, pero bueno, no vamos a entrar en el debate del coche eléctrico, pero sí que son muy seguras.
Vaya. La NMC es muy seguro, pero la LFP es aún más segura que la NMC.
Sí, es una pasada. Yo he visto vídeos que apuñalan la celda, la someten a sobrecargas loquísimas.
Yo
o sea, le hacen un montón de locuras a las baterías LFP y obviamente se rompen, porque se rompen, pero no son esas llamaradas, ni mucho menos. O sea, tienen una respuesta que me muy sorprendente.
Yo he visto en laboratorio con mis propios ojos. Por ejemplo, una prueba que falla en la NMC, si yo clavo un clavo en medio de la celda, ahí tienes un problema con la NMC. Con la LFP tú clavas un clavo y no pasa nada. Obviamente has estropeado la celda, pero no pasa nada. Luego he visto a LFP con tensiones de trabajo de 24 voltios o 48, a las que le ponen en los terminales en 1000 voltios. Y créeme que los primeros 30 segundos no pasa nada. Después empieza a salir un poco de humillo. Y cuando llevas 5 minutos sale bastante humo. Fuego no conseguimos que saliera. Aparte de humo, no salió nada más. O sea, las baterías tienen un nivel de seguridad muy elevado. Bueno, las de estado sólido elevan aún mucho más esos estándares de seguridad. ¿Vale? Tener un problema crítico que cause lo que se llama un thermal runaway, una excursión térmica, sería la traducción. Al final, cuando tienes muchas celdas agrupadas, es que una tiene el problema, se calienta mucho, esto calienta la de al lado, y al calentarse la de al lado empieza a tener otro problema, la de al lado, que técnicamente no tenía un problema eléctrico, ¿no? Esto es lo que llamamos excursión técnica. La posibilidad de que se produzca una excursión técnica, térmica, en una batería de estado sólido es prácticamente imposible. Esta es una de las ventajas de las de estado sólido. Luego podemos tener ventajas de durabilidad también, de números de ciclos. Las LFP, por ejemplo, mejoran mucho el número de disponibilidad de ciclos que las de NMC. O sea, disminuyen la degradación. Y sobre todo la estabilidad del electrolito, que es lo que hay entre el ánodo y el cátodo de la batería, que es lo que permite el flujo de iones entre un lado y otro y el almacenamiento de la energía, ¿no? Y esto disminuye otro tipo de degradación de la que no se suele hablar las baterías, que es la degradación de calendario. Una batería normalmente tiene normalmente la gente piensa, bueno, he usado un ciclo de batería, he producido una degradación, pero si no hago un ciclo, la batería no se degrada. No, eso no es cierto. Las baterías se degradan aunque no se usen. Esto es lo que se llama degradación de calendario. Obviamente es muy poco, pero se degradan, simplemente por el hecho de existir. Y esto se produce porque el electrolito, que no es sólido, poquito a poco se va evaporando, ¿vale? En las de estado sólido, pues no tienes este problema, porque obviamente el electrolito no se puede evaporar. Y esto es otra ventaja en cuanto a la durabilidad. ¿Cuándo pueden estar? Tienen otros problemas, ¿eh? Porque las baterías normalmente su volumen no es fijo. Las celdas, cuando se cargan, se hinchan. Y cuando se descargan, se hacen más pequeñas. Esto en una batería de estado sólido obviamente no sucede, pero sí hay tendencia mecánica que suceda. Y esto puede producir fracturas en el electrolito. Este es el caballo de batalla de las baterías de estado sólido. Conseguir solucionar este problema. Este es uno, y el otro es que obviamente un sólido es mucho menos permeable que lo que llamamos un líquido, que en realidad no es un líquido, es un gel. El electrolito, claro. Si lo ves, es como un gel, ¿no? Obviamente un gel es mucho más permeable a que circulen iones por dentro de él que no una parte sólida, que ese es el segundo gran problema a resolver. Pero yo creo que llegarán, y hay gente que está invirtiendo bastante en las de estado sólido. Y ahí es donde tenemos lo que, si funciona, no sé cómo va a cambiar el mercado. Pues también habrá que ver los costes de fabricación y todo. Tú puedes tener una tecnología muy chula, pero si luego es muy caro, pues no te sirve de nada.
Claro, entonces, es un cohete.
Claro, entonces habrá que ver esto. Y bueno, lo dejo con estas dos. Hay más cosas, pero tampoco...
Joder, pues la verdad que es ultra interesante esto, sí, de hablar de tecnología de batería. Te volveremos a secuestrar porque se nos ha quedado muy muy corta por lo que teníamos pensada la charla, y eso que ya llevamos una hora hablando, que es una barbaridad. Así que bueno, un poco por cerrar, la primera vez que viniste en mayo de 2022 no te pudimos dar poderes mágicos porque los teníamos en tramitación, nos estaban llegando todavía. Entonces ya nos han llegado los poderes mágicos a Energía Granel y te podemos otorgar nuestra famosa varita mágica, la cual, pues bueno, te la pasamos a ti y te preguntamos que, ya que tienes esta varita mágica en tu poder, ¿qué harías para mejorar el estado actual, pues, de la tecnología, de la regulación, de lo que tú consideres, relacionada con el almacenamiento, para integrar todo el almacenamiento que nos hace falta para cumplir con nuestros objetivos de descarbonización?
Vale, primero necesitamos una legislación clara del almacenamiento en cuanto a las hibridaciones. Esto es fundamental, y que facilite las hibridaciones, tanto de nuevas tramitaciones como de plantas existentes. Esto no lo tenemos, y de hecho hemos hablado anteriormente de uno de los problemas que surgen si hibridas una planta. Este es un tema que hay que solucionar urgentemente. Segundo, estamos viendo en ciertas zonas de España, y estoy pensando en Asturias, como en base a un montón de desinformación y de bulos y de información anticientífica, se está creando un estado de opinión que puede terminar en una legislación que, antes de que haya empezado, dificulte o impida totalmente la instalación de almacenamiento. Obviamente, uso mi varita mágica para ir hacia adelante, pero es que miro cosas que me gustaría que no fuéramos hacia atrás. O sea, que no hiciéramos marcha atrás. Una cosa es que no adelantemos y la otra es que pongamos la reversa. Sería interesante que no empezáramos a meter la reversa. Otra sería facilitar disminuir los pagos en los puntos de conexión que tienen las al tener un punto de conexión los sistemas de baterías, que pagan, antes pagaban doble, ahora ya no pagan doble, pero pagan algo más, porque pagan por generar y por consumir. Esto se ha ido reduciendo con el tiempo, pero sigue siendo no simétrico con una planta renovable. Uh-huh. Y bueno, pues este sería un poco, para no alargarlo, he pedido tres deseos. Así que yo creo que...
Más de una varita y una lámpara, ¿no?
Claro, más de una varita y una lámpara te hemos dado.
Ya, pues eso.
Pues nada, perfecto, que para eso está la magia, para que sea lo que ustedes quieran. Ahí dejamos los deseos. Claro, llegando a estas fechas en diciembre, tendríamos que cambiar la varita mágica por la carta de los Reyes Magos. Pero bueno, ya lo planteamos para la temporada que viene. Pues Xavi, muchas gracias por haber venido. La verdad que ha sido una charla súper guay. Hemos aprendido un montón. Muchas gracias también a todos los telespectadores que nos han telespectado. No quería acabar este programa sin decir que sigan a Xavier Cugat en sus múltiples redes sociales, principalmente en LinkedIn y en Blue Sky. El Blue Sky ya sí que no sé cómo, porque se pone arroba
revenergetica.bsky.social.
Claro,
pero si buscas Reve Energética en el buscador, vale, me encontráis.
RV de Revolución Energética, Reve Energética.
Sí.
En Twitter y en LinkedIn, Xavier Cugat, también súper interesante lo que pone. También se llevan muchos debates para allá. Así que yo les animo a que le sigan, porque la verdad que publica contenido muy, muy interesante. Es muy activo. No sé cómo lo haces, Xavi, también te digo, para publicar cosas tan interesantes tan de seguido, así que estén muy atentos a todo lo que publica. Y bueno, pues también hay que darle las gracias antes de acabar a nuestro patrocinador, como siempre, a Fractal. Recuerden, si quieren saber más, entren en www.fractal.com, www.fractal.com. Y sin más, pues gracias a todos por habernos escuchado. Nos ha quedado un programita más largo, pero creo que ha valido muchísimo la pena, porque lo que cuenta Xavi siempre es súper interesante. Recuerden que nosotros hemos sido Ismael Morales. Isma, ¿qué hago? ¿Doy tu X? ¿Doy tu Blue Sky también? Esto no estaba preparado yo para estos cambios.
No, el Blue Sky, yo X ya ni entro.
Y en Blue Sky está cerrado. @ismoralopez.bsky.social.
Sí. Algo vale, así.
También lo pueden encontrar en LinkedIn como Ismael Morales, porque está haciendo cositas muy interesantes. Esta semana ha sacado un artículo con el diario.es, creo que era. Así que va poniendo cositas bastante, bastante profesionales el Ismael. Parece que no hay con la carita de no ingeniero que tiene, pero
al final
el chico controla. Y yo he sido Marcial González. Y voy a dar mi Blue Sky también, porque es lo que me apetece hoy. @capitanrenovable.bsky.social, para que me entiendan la pronunciación canaria. Y ya saben que pues seguiremos por aquí la semana que viene. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos muy prontito, como ya saben. Hasta luego. Chao.
Hasta pronto. Gracias.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.